novio?
No, después te voy a decir. Ay. No, no era alguien tan conocido. Ya, bueno, pero en el fondo, ten tu moledor, pues viejo. O sea, no, no pasa nada con moler algo en que después te va a durar un mes y medio, porque en ese mes y medio, desde que moliste hasta que te lo tomaste, cada día, cada hora, cada segundo, perdió fuerza, esencia. Se fueron para pa donde sea los aromas. Entonces, seres humanos, compren eso.
Ya, rácate que se nos va el tiempo.
Sí, se nos va el tiempo. Mira, quiero decir una cosa que está un poquito fuera de contexto,
ya,
pero
sí, sí.
Ayer fui al lanzamiento del San Pellegrino Young Chef.
¿Qué es eso?
San Pellegrino es el agua conocida, ¿verdad? Sí, claro. De Italia, etc. Ellos cada dos años hacen un certamen, en el fondo,
¿ya?,
mundial, en que se compite por básicamente el mejor plato desde cocineros que tienen menos de 30 años. Para llegar a eso, desde, por ejemplo, Chile, uno, en el fondo, postula con un plato en la página web, que es arroba, bueno, está todo en arroba SP Young Chef Academy. Lo puse igual en mi Instagram, arroba Raquel Tellas.
Y yo lo acabo de googlear, puse San Pellegrino Young de joven chef, claro, y me apareció todo.
Bueno, acá, a ver, te digo, amiga, amigo, flor, perro, da lo mismo.
Bonsai.
Si tú tienes una amiga, un amigo, una amiga, una botella, da lo mismo. Tienes a alguien que ha trabajado durante un año en un restaurante, tiene menos de 30, oblígalo a postular en este concurso.
Porque este es como algo bacán.
No, 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 te cambia la vida.
Oh, bacán, bacán.
Wow. Yeah.
Yo una vez fui a la final en Milán porque ganó una chilena. O sea, ganó Chile, en realidad era una peruana. Pero fue maravilloso porque en realidad, o sea, bueno, obviamente, o sea, no sé, te topáis con las grandes ligas de competir con Tokio, con Corea, con Estados Unidos, con Italia, etc. Pero básicamente tú pasas por una final regional que es en septiembre, tú hasta julio tienes para optar, o sea, para postular tu plato, en que tú dices, mi plato es bla, 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 bla. La teoría del plato es, quise representar, casi siempre es muy válido el origen. Entonces, quiero representar esto, esto, esto. Y nada, después obviamente hay una escuela que los, en el fondo, clasifica y vaya hasta final.
Pero postule, postule.
No, por favor, postulen.
San Pellegrino.
Lo digo a todos los restauranteros, a todos. O sea, obliguen a su gente,
eso,
básicamente.
Eso, porque les puede cambiar la vida. San Pellegrino Young Chef, para que lo googleen, lo busquen.
Academy, Academy.
Academy, que también está en la cuenta de Instagram de nuestra querida Racatelia. ¿Alcanzamos a hacer un repaso así solo por los nombres de las cafeterías?
Vamos, vamos.
A ver.
Arroba felixcafe.cl. Un lugar que te prepara desde un espresso naranja hasta un espresso cold brew, en que te va a levantar todito todo. Arroba la compañía guión abajo CL. El espacio donde tú puedes ir relajado a trabajar y también puedes encontrar una sala para arrendar y hacer tus reuniones, talleres, con de todo. Arroba Casa Juliet. Un lugar en Pocuro 3015 donde tu chicuelo, chicuela, chicuele puede estar entretenido con algunos juegos mientras tú te tomas tu amoroso espresso. Arroba Tuesta Café en Nueva Providencia 2351, donde te vas a comprar el Tutti Quanti para llevar a tu casa.
¿Tutti Quanti? ¡Ay, qué antigua! Ya, perdón.
Racatelias en la casa, señoras y señores. ¡Qué rico, Raca!
Iván.
Muchas gracias, Raquel. Sí.
¿Encuentras que es antiguo Tutti Quanti?
No, 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 no.
Ah, ya, qué
no,
bueno.
Es que era un programa.
Está bueno.
No me siento octogenaria.
No, es que era un programa de la tele. No sé.
Ay, no me acuerdo.
Era un programa.
Uy, yo tampoco.
Tutti Quanti. Tutti Quanti. Tutti Quanti con Fernando Alarcón.
Fantástica.
Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser. Qué linda memoria pop, Maca Hansen.
Extraordinaria.
Ya, Raca, que te vaya muy bien.
Un besito, nos vemos el martes.
Gracias.
Besos y abrazos. Nosotros nos vamos a la pausa y a la vuelta estamos con nuestra nueva panelista para que va a ser compañera de Racatelias de alguna manera, María José Navia, escritora, cinéfila por excelencia, pero antes que todo escritora, que nos viene a alfabetizar con el tema de los audiolibros en el día de hoy, en su primera columna en nuestro programa, Maca Hansen.
Sí, y sí que me estoy retando a mí misma, tengo sus libros y los quería traer para que me los firmara y se me quedaron. Ya, pero la próxima vez que venga. Pausa.
La pausa.
Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:06 minutos. En la 94.1 escuchas 8M Rock and Pop. Grandes mujeres de la música de todo el mundo y de distintas épocas. Solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. Quien pidió respeto en mayúsculas por los derechos de las mujeres cantando a través de la música fue Aretha Franklin. Aretha tomó la canción de Otis Redding, Respect, que hablaba desde el punto de vista de un hombre, y la transformó en un espejo de lo que la mujer afroamericana quería en los años 60. Su voz la llevó a tener el título de la reina del soul y su carrera despegó con más de 50 álbumes de estudio. Aretha Franklin es una artista rock and pop. En la 94.1 escuchaste 8M Rock and Pop. Grandes mujeres de la música de todo el mundo y de distintas épocas. Solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. Escudo sabe que todos somos distintos, pero esa diferencia tiene carácter. Como el carácter de Escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Placebo en Chile. La reconocida banda inglesa de rock alternativo vuelve con un show imperdible. Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Placebo en Chile, presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
Ya viene nuestra tremenda panelista María José Navia, pero antes nos quedamos con este temón. Son los Red Hot Chili Peppers. De ellos vamos a hablar hoy día en el viaje en el tiempo, pero antes nos quedamos con este... ¿cómo podríamos decirle?
¿Cómo ves? De cañonazo.
Keep on running.
Ratitas y roedores, ha llegado el momento, ha llegado el momento de presentar a nuestra nueva panelista estable de Un País Generoso, engalana a nuestro estudio y a nuestro programa, por cierto, nacida un 6 de julio del año 1982, estudió literatura y lingüística hispánica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, una maestría en humanidades y pensamiento social en la Universidad de New York, es doctora en literatura y estudios culturales por la Universidad de Georgetown, desde 2016 es profesora de literatura en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica. Novelas como Sand, Kim Suji, colecciones de cuentos como Las Variaciones Dorothy, Instrucciones para Ser Feliz, Lugar, Una Música Futura, todo lo que aprendimos de las películas. Maca Hansen, por favor, ¿quién llegó?
Está en nuestro estudio, al fin, la experta en literatura que nos va a dar un guapa en todo lo que es el mundo del libro. Tenemos en el estudio nuestra queridísima María José Navia. Tenemos que ponerle un sobrenombre, casi todos nuestros panelistas tienen sobrenombre.
Me dijeron, vengo advertida de que me van a bautizar.
Eso, así que estamos buscando, además de escucharnos a través de la 94.1, rockandpop.cl, estamos a través de nuestra cuenta de YouTube, arroba rockandpopfm, donde estamos ahí, te están mandando varios saludos de la gente que te está escuchando. Así que bienvenida, María José.
No, muchas gracias, Maca, muchas gracias, Iván, ahí en la pantalla.
¿Ves? Es como el gran hermano.
Sí.
Ahí estamos,
un George Orwell cualquiera.
Todo no ve. Yo que soy re fan del Mago de Oz, es como el Mago de Oz, ¿no? Como en la cabeza del Mago de Oz.
Oye, el Mago de Oz, que al final la Bruja Verde no era mala, por era supuesto, Dorothy. Claro. Dorothy
no,
debe morir. Es que es un libro.
No, sí, yo soy fan de verdad. Estoy terminando una novela que es sobre todo el mundo de Oz y todas las reescrituras.
¿Vas a ver la película?
Sí, claro.
Con Ariana Grande.
En noviembre.
Ya, perdón, Iván. De nuevo me fui por las ramas.
Por el camino amarillo.
No, me encanta, por favor. Por el camino amarillo. María José Navia, bueno, bienvenida. Vamos a estar conversando acerca de libros de distintos géneros literarios, novedades, sorpresas, antigüedades, reliquias, de todo, de un cuanto hay con María José. Así que muchas gracias por acudir al llamado, ¿no?, de UPG. Y bueno, que sea un lindo viaje. ¿De qué vamos a hablar hoy, querida?
Hoy de audiolibros, que es algo que me encanta hablar porque en general es un formato que la gente todavía no lo tiene tan asimilado.
Claro.
E incluso la gente que sabe de qué va, hay bastante prejuicio al respecto también. Como, no sé, los profesores a veces piensan que es hacer trampa. Cierto, si un alumno en vez de leerse el libro se audiolee el libro, no saben bien cómo funciona, dónde encontrarlos, y yo creo que una de las cosas que te permite el audiolibro además es mantenerte leyendo, ¿no? Que ahora que se acaban las vacaciones para la gran mayoría,
sí,
es como, bueno, se cierra el capítulo de la lectura, ¿no? Claro. Todo lo que uno leyó en el verano y viene el mundo del trabajo, ¿no?
Claro. ¿Es mi idea o el audiolibro es algo muy gringo? Perdón que lo ponga así, porque a veces vemos series, Iván, y va como la protagonista escuchando un audiolibro.
Claro, un clásico,
¿sí? Sí. O sea, lo que pasa es que partió ahí, ¿no? Ya. O sea, los audiolibros empiezan en los años 30 en Estados Unidos, ¿no? Y un poco pensando en los soldados que llegaban de la guerra, ¿no? Y personas que tenían dificultades para ver, entonces para acercarles al mundo de los libros y se integran en las bibliotecas, en los planes de lectura en los colegios. Entonces, claro, en Estados Unidos está súper instalado. Y de hecho, no sé, por ejemplo, los premios Grammy desde el año 59 tienen una categoría audiolibro. Dan todos los años el premio al mejor audiolibro.
¿En serio?
Sí.
Golpeada.
Sí.
Categoría que no se televisa, ¿eh? Y bueno, vamos a iniciar campaña, imagino, en este momento con María José Navia, que se televise.
Sí, yo creo que, claro, la ponen así como cuando nosotros vemos los comerciales, sale esa categoría, pero desde el 59, o sea, lleva un montón de tiempo, y hace 20 años, desde el 2024, existe un premio especial de audiolibros que se llama los Audis, se escribe Audies, ¿no? Y que se da todos los años y entonces está toda esta industria donde al principio, ¿cierto? En Estados Unidos cuando empezó habían locutores, voluntarios, ¿no? Que iban grabando estos libros, pero después ya se convirtió en toda una industria y ahora uno puede encontrar audiolibros leídos por Meryl Streep, por Scarlett Johansson.
Sí, de hecho se venden así.
Exactamente,
también.
Es como el gancho, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia, perdón, Iván, quizás tú lo tenías de pregunta, cuál es la diferencia con un podcast, el audiolibro?
Pero es que el audiolibro es un libro.
Es libro leído. Y el podcast es para la gente que como que no está escuchando.
Claro,
como
lo que pasa es que
el podcast tiene como el sonido de fondo.
Claro.
Y sonaron truenos.
Es que depende, porque hay audiolibros que sí integran también efectos de sonido. O sea, de hecho, esta... novela gráfica muy famosa, Locke & Key, ¿no? Que uno de los dibujantes es Gabriel Rodríguez.
¿Ya?
Hay, una, hay una versión audiolibro y la versión audiolibro tiene como 100 voces. Creo que hasta Stephen King habla en alguna parte de ese audiolibro.
Qué lindo.
Y claro, y con todo tipo de efecto de sonido. Entonces, el tema no es el efecto de sonido, sino que, claro, es el texto completo. Que de hecho
es un libro pasado
es audio. Es un libro pasado audio, que lo lees con los oídos en vez de con los ojos. Entonces, ¿qué es lo que a mí siempre, cuando me toca evangelizar sobre los audiolibros a veces en los colegios y me miran con suspicacia, yo digo, o sea, es el texto completo, o sea, no, ver una película, claro, uno dice, es una adaptación,
es la reinterpretación,
a veces cambian cosas las adaptaciones de películas, pero una audionovela, un audiocuento es el texto exacto, solamente que lo estás absorbiendo por los oídos.
María José, vamos desmitificando algunas cosas entonces, ¿no? Porque claro, es muy común escuchar como, ya no, pero qué flojo o qué floja la persona que en vez de leer el libro escucha el audiolibro, ¿no? A ti como académica, por ejemplo, ¿te da lo mismo que un alumno no te lea el libro que le diste para que leyera, sabiendo los beneficios que tiene el ejercicio de la lectura, ¿no? Que te escuche el texto, digamos, para ti es indistinto?
Me da lo mismo. Sí.
Bien.
Sí. Porque es el en esto debo reconocer, así disclaimer, yo no soy mayoría, digamos, tema que está de a poco entrando, pero es que es el mismo texto y uno podría pensar, hay gente que se concentra más escuchando que viendo.
Claro. Claro.
Entonces es finalmente que tú, lo que tú quieres es que tu estudiante pueda acceder a ese texto.
Conozca,
¿no?,
la novela.
Conozca la novela, sí, que la absorba.
Y hay veces, María José, que la lee el propio
autor,
escritor, claro.
Exacto.
Entonces, como que es más rico porque le dais con los puntos, con las entonaciones, cómo debería sonar el personaje. A mí me gusta mucho Stephen King, se lo comenté a Iván. A mí me gusta mucho toda la literatura más de ficción, perdón, de terror. Entonces, cuando él lo lee, aunque sea muy malo el libro, que es bueno.
Sí. No, y te tengo una anécdota con Stephen King. Mira. Ah, sí. Aunque no venía preparada. Que Stephen King, le encantan tanto los audiolibros que él le pagaba a su hijo Owen King,
sí,
para que él le grabara audiolibros. O sea, cuando había un libro que todavía no existía en formato audiolibro, él le pasaba el libro, le pasaba unos cassettes en esa época, ¿cierto? Con una máquina para grabar. Y entonces su hijo le fue grabando los distintos libros y su padre lo leía con la voz de su hijo.
Sí, sí.
Claro.
Me cae mejor todavía.
No, o sea, todo no. A mí también me cae súper bien Stephen King. Y otro, por ejemplo, que es muy de reconocido en el mundo del audiolibro es Neil Gaiman. Porque también la chunté a tu corazón.
Sí, verdad.
Flechazo.
Neil Gaiman siempre graba su audiolibro y siempre se termina ganando este premio que les comentaba del Audi.
Yeah.
Porque es increíble. Y entonces yo creo que una cosa muy bonita de los audiolibros, aparte de que es muy, por supuesto, inclusivo para personas que tienen dificultades con la vista, pero además personas que se acercan mejor a lo auditivo,
claro.
O personas que quieren leer y que no sé, no van a sacar un libro de 300 páginas en el metro en hora punta,
claro, o no tienen tiempo, claro. Manejan, van de aquí para allá, es más rápido también por oído.
Claro, exactamente. Y yo creo que lo que decía, como una de las cosas bonitas es que tiene esa cosa extra de la voz del autor muchas veces, o de la interpretación. Por ejemplo, hace varios años, uno de los audiolibros más reconocidos y famosos que se ganó muchos premios fue Alicia en el País de las Maravillas, porque lo grabó Scarlett Johansson, ¿no?
Claro.
Entonces, y hace un par de años el que se ganó el Audi fue Colin Firth, porque grabó El final de la aventura de Graham Greene. Entonces pasa que muchas veces libros más antiguos, ¿no?, que antes Iván de hablaba de las reliquias, ¿no?, libros reliquias, claro, de repente vuelven, porque vuelven en, sí, la voz de alguien,
claro,
que uno quiere escuchar.
Sí. ¿No? Como las canciones que suenan en TikTok, de alguna manera, es como,
claro,
el mismo fenómeno. María José Navia, sigamos desmitificando cosas,
dale,
porque también nos da pie para conversar, ¿no? Yo tengo más vinculado el tema de los audiolibros o ese universo, Alejandro Zambra me podría matar por esto que voy a decir, pero a la literatura infantil, ¿no? ¿Qué te parece eso? Y si es que ese mercado efectivamente es infinito, digamos.
Sí. Bueno, de partida yo creo que Alejandro Zambra no se enojaría nada. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Porque de partida porque Alejandro Zambra cuestiona la idea de lo que es la literatura infantil. Entonces, más,
sí,
o menos todo.
A propósito
todo
de eso,
calza,
lo estaba diciendo.
¿No? Pero también.
A propósito de eso lo decía.
No, pero también Zambra, por ejemplo, parte de su proceso creativo es grabar sus textos, ¿no? Entonces,
claro,
también él lo integran dentro de su práctica. Y además, otra cosa que hacen más las revistas gringas, así que volvemos a lo gringo igual, es poner el audio en en las revistas. Entonces, por ejemplo, The New Yorker, que es una revista muy conocida, que publica cuentos, de las pocas revistas que publican cuentos en Estados Unidos, uno lo puede leer y también está la opción de que esté leído por el propio autor, a menos que sea un texto antiguo que ahí lo lee alguien más, ¿no? Si el autor no está. Y Alejandro Zambra publicó el año pasado, creo, o antepasado, un cuento que se llama Skyscrapers, ¿no? Que como rascacielos, que está incluido en literatura infantil. Y está narrado por él en inglés, de hecho, y es precioso. Así que también se lo dejo recomendado si quieren escuchar a Zambra.
María José, están poniendo acá que eres la emperatriz de los libros. Están buscando ahí el nombre de la gente a través de nuestra cuenta de YouTube. ¿Dónde, por ejemplo, tú que eres experta en literatura y todo, dónde buscas los audiolibros? ¿Se pagan? ¿Son gratis?
Hay de todo, ¿no? Una cosa que se me había quedado en el tintero para responderle, Iván, es que, claro, hay todo un mundo del audiolibro infantil también, por supuesto. Y de hecho, antes de venir acá, conversaba con la productora y me comentaba que durante la pandemia sus hijos escuchaban muchos audiocuentos.
En los noventas, early 2000, los cassettes que
venían. Me acuerdo de ellos, sin duda.
Sí, yo los tuve en CD. Era el libro de...
ella, porque es mucho más joven.
No, soy más joven. Lo que pasa es que justo estuve en el recambio. Estoy de esta generación que justo cambió la cuestión. Entonces, como que, pero tenía el Rey León y me encantaba porque da vuelta.
Sonaba una
página.
Campanita. Sí, cuando suena la campanita,
Y tenía La Bella y la Bestia. ¡Ay, qué bueno! Sí. Recuerdo.
Bueno, y de hecho, yo creo que varios aprendimos a leer un poco así, ¿no? O sea, a mí me pasó eso y mi abuela, cuando yo era chiquitita, era voluntaria de una biblioteca para ciegos y grababa libros para ciegos. Entonces a veces también me traía esos cassettes y yo los escuchaba. Entonces tengo también toda esa relación con el sonido. Y yo creo que tiene esa vuelta un poco infantil. Yo creo que por ahí va también lo de Iván. O sea, nosotros aprendimos, empezamos a consumir, no, consumir qué fea palabra, a disfrutar de los cuentos. Porque nos contaron los cuentos, después aprendimos a leer con los ojitos. Entonces, finalmente, creo que es muy bonita esa vuelta al oral, que también tiene que ver, como tú decías, con los largos trayectos. De repente, si vas a estar en auto, y lo que decías de las series. Yo me acuerdo cuando yo estudié el doctorado en Estados Unidos, que mis profesores, el momento que tenían para leer novelas, eran como esos viajes largos en auto, ¿no? Y yo creo que poder aprovechar esas instancias para leer es increíble, porque finalmente yo creo que cuando todas estas campañas que se hablan para promover la lectura, desde mi punto de vista, yo creo que hay que hacerlo algo muy cotidiano, ¿no? Como lavarse los dientes, como tomar agua, ¿no? Entonces,
claro, no hay que darle tanta como ritualidad de alguna manera a eso, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser algo más habitual.
Mira, nos están preguntando a través de nuestra cuenta de YouTube, Sebastián Díaz, ¿un audiolibro es más barato que un libro? ¿Dónde se consigue? Entonces, ¿dónde se descarga?
Sí, hay distintas vías. Hay, no sé, en Spotify hay cuentas donde... Que de hecho es lo que primero que yo recomiendo, porque las personas que no están acostumbradas, y de hecho ese es uno de los mitos o prejuicios, no me voy a concentrar, no se me va a ir la onda, no voy a poder prestar atención. Y puede pasar, si no es que uno diga, no, uno se concentra perfecto, pero uno va ejercitando ese músculo, digamos, porque nosotros no estamos tan acostumbrados, entonces es un ejercicio. Pero entonces, por lo mismo, yo siempre digo, partan con un cuento, no se pongan a leer El Quijote, ¿no? Como audio lean un cuento primero.
Moby Dick.
Y por ejemplo, una que yo recomiendo mucho es una que está en Spotify, que es una audioteca del cuento argentino. Que es increíble porque tienes cuentos de Eve Ujar, ¿no? De tremendo escritor argentino, narrados bellísimamente. Y es además una colección que la produjo, la curó Graciela Esperanza, que es una escritora y académica argentina, y Lucrecia Martel. ¿No? Entonces tiene así...
¿Cómo se llamaba?
La audioteca del cuento argentino. Y está en Spotify, por ejemplo. Y en Spotify también uno puede buscar, así como puede buscar playlists, puede buscar listas de cuentos infantiles. Y ahí para los niños. Pero también, no sé, en YouTube hay un montón de cuentos disponibles. Y después ya hay opciones pagadas, como todo en la vida.
Por supuesto.
Por supuesto.
Entonces, en los lugares donde ustedes compran sus libros suele estar la opción en Amazon o en todas estas plataformas. Pero también, por ejemplo, la Biblioteca Pública Digital de Chile tiene la opción audiolibro, que uno las puede descargar a través de su aplicación y hay de todas las novelas que tú quieras.
¿Has hecho audiolibros tú?
Sí. Yo he grabado 3 de mis libros en versión audiolibro.
¡Ay, qué bacán!
El de Lugar, de Kintsugi y de Una Música Futura. Así que están ahí. Pero es que, claro,
qué bonito.
Yo pensaba...
¿Y en español o en inglés?
No, en español. Está en español.
Ah, en español.
Sí, pero es que lo que pasa es que yo encuentro, si a uno le gustan a todos los audiolibros y quiere promover este formato. Después, si yo publico mi libro como autora y digo, ah, no, solo en papel, me encuentro que padre gatica, ¿no? O sea, como...
Sí, claro.
O sea, yo también quería grabar mi audiolibro. Así que
oye, podríamos hacer algo muy bonito a propósito de esta primera columna de María José Navia. Los últimos 5 minutos de cada columna de María José Navia podríamos hacer una suerte de intento de un relato colectivo, de un párrafo cada uno, y vamos generando un audiolibro de aquí a fin de año y ya tenemos algo de 20 minutos, 25 minutos.
De un libro que está.
No,
quiere hacer como
lo vamos inventando.
Cuando usted hace ejercicio, el cadáver exquisito. Un cadáver exquisito sonoro.
Ya.
No es malo.
Mira, quédate con la idea a ver si lo vamos trabajando. Oye, algo nada que ver. Hablando de los libros y todo, revelaron una encuesta que dio como los 20 libros que la gente más chamulla, que dicen que sí se leyeron y no se leyeron, Iván.
Buenísimo.
Mira, solo te voy a decir solo los primeros 5 lugares. La Biblia está en el quinto. Claro. Guerra y la Paz de León Tolstoy. Claro. Moby Dick, es que hay gente que no entiende, es que es muy grande también. Ulises, James Joyce y
James Joyce.
Y la primera que la gente chamulla y me rompió el corazón. ¿No? Orgullo y Prejuicio.
Ay, ¿para qué chamullan con eso?
Lo que pasa es que ven la película, sí. Que no es lo mismo. Pero es que hay varias películas. Yo creo que es la última, la de Keira Knightley.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo encuentro, a veces dicen, no, a ver la película. Pero yo también soy defensora de las adaptaciones, porque yo creo que igual Netflix y todas las plataformas y los estudios no hacen un gran favor adaptando los libros. Porque, de nuevo, otro prejuicio, otro estereotipo que hay es que la gente ve la película, no lee el libro. Pero lo que pasa en realidad es que la gente va al libro porque sabe que hay cosas que faltan. Entonces, hay estudios que demuestran que cuando, no sé, el Game of Thrones, ¿no? Juego de Tronos, cuando empezaron a salir los capítulos, la gente fue a buscar todos los libros. Después, claro, el señor se quedó corto del libro. Pero claro, o sea, yo creo que hay una retroalimentación que es súper interesante. Sí, por ejemplo, La Maldición de Hill House en Netflix, que es una novela de Shirley Jackson, que es una autora súper de culto, una autora de terror. Había una película más antigua, el libro estaba en Estados Unidos, costaba encontrarlo, y de repente con esto salta
que
también.
De nuevo,
¿no?
Sí.
Entonces yo creo que no hay que demonizar tanto también las adaptaciones, porque yo creo que nos traen de vuelta a los libros. Y quería comentar que antes me faltó, claro, otra opción también para llegar a los audiolibros es que hay suscripciones, tipo como que uno dijera todas estas suscripciones para ver películas, Netflix, donde uno paga una cantidad como las de esas plataformas y uno puede escuchar todos los audiolibros que quiera. O leer libros digitales y audiolibros. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho, no tengo ninguna relación con ellos, que se llama Bookmate, como Bookmate. Y ahí uno puede encontrar los libros, y están los libros en digital y también los libros
Bookmate.
Y los audiolibros.
Esa es como la red social, ¿no? No,
es Goodreads. Goodreads.
Perfecto, ya, sí.
Sí, pero Bookmate tiene eso, entonces uno puede tener el libro y lo lees en digital, uno puede después poner el audiolibro. Está Scribd, que también Storytel. Sí. Hay varias plataformas que uno paga, claro, una cierta cantidad que no está como las de todas estas plataformas. Y puedes escuchar ahí estas pruebas gratis de 30 días que de repente puede aprovechar para ver si le conviene el formato, ¿no? Yo creo que finalmente la gente que le gusta leer, yo creo que es bueno que conozca que existen los audiolibros. Si después resulta que les parecen pésimos, nunca más lo quieren escuchar, audio leer, está bien. Uh-huh. Pero mucha gente se queda en el prejuicio de no me voy a concentrar, no me va a gustar. Claro. Y nunca escuchan ni uno.
En nuestra cuenta de YouTube, Catherine Baeza, te dice, mira, sería muy interesante un proyecto de audiolibro para escuelas, liceos públicos por parte del Mineduc. La misma María José nos comentaba que ha conversado también con colegios sobre el tema del audiolibro y que ahí está medio demonizado, pero se está trabajando.
Sí. Sí, yo creo que es cosa de nuevo, de probarlo, de audio leer uno, de usarlo en la clase. O sea, lo que me preguntaba antes, Iván, que me parece la pregunta. O sea, que uno pueda decir, acá están los textos para mi clase, están en PDF o están en digital.
Sí.
Y está el libro en papel si lo quieres sacar de la biblioteca. Y acá está el
audiolibro.
Y cada Oye, quien verá. Mucho saludo. María José Navia, muchos saludos. Consuelo Emhart dice, la MJ Navia en Twitter, es una seca, me gustó mucho su libro, Una Música Futuro, mándenle mi abrazo y saludos desde Concepción. Hay otra persona que intenta un apodo, fíjate, para María José Navia, se trata de Jaime Biencura, que dice, la sabia biblionavia. Ay, qué bonito. un segmento de la flamante ministra de lectura y letras de un país generoso.
Ah, mira. Sí, la ministra.
Me gusta, fíjate. Me gusta. Sí, lo vamos a meter
no,
ahí.
No, pero yo bájenme un poquito. Si yo de lectora, libros, pero así como todos esos rangos tan altos, ¿no?
Bájenme. Tremenda, María José, tu primer día y nos peinaste con audiolibros. Solo te quiero preguntar, y te voy a preguntar cada vez que conversemos, ¿qué estás leyendo esta semana? Porque yo sé que cambian los libros cada un día, dos días.
Sí, esta semana, bueno, salió hoy día. Yo soy un poco loca con esas cosas.
Sí,
de,
¿qué salió?
De un poco, claro, el libro que sale y que estoy esperando. Hay una traductora que se llama Jennifer Croft, que tradujo de hecho a Olga Tokarczuk, la premio Nobel al inglés. Y ella sacó un libro que se llama The Extinction of Irena Rey y es increíble lo que llevo. Y también voy avanzando en la última biografía de Carson McCullers, que salió la semana pasada. Sí. Y mañana, mi libro, anotado con glitter en la agenda, es que sale el nuevo libro de cuentos de Mariana Enríquez. Así que ese libro se lee mañana.
Sí, y ¿sabes qué es lo que sale mañana también? El libro póstumo de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos. Se llama, es un trabajo que hicieron los hijos, o qué sé yo, los, no sé, las personas que le sobreviven, digamos, y aparece mañana y hay como una locura planetaria, digamos, por esto, a ver qué es lo último que habría escrito García Márquez, ¿no?
Oye, qué linda la portada gringa, ya. Gracias, María José, por venir.
No, gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Nos vemos la
próxima semana. Muchas gracias, abrazos, nos vemos.
Nos vamos a la pausa y nosotros ya volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Concepción,
21 grados.
Y en Santiago,
26 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Visita elpaís.com.
Si tu cuerpo se levanta a las 7 de la mañana, tu cerebro a las 9 y tu buen humor a las 11, hay tres cosas que puedes hacer: despertar con música, tomar desayuno
y escuchar las noticias, canciones y datos pop que tengo para que le ganes la batalla a las sábanas, a la almohada y sobre todo al taco de todas las mañanas.
Escucha Rock and Pop con Maca Hansen de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1 Música 24/7.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo.
Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional, que sigue picando dos veces en Rock and Pop.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Por supuesto, a The Blues Brothers con Everybody Needs Somebody to Love, porque vamos a conversar sobre John Belushi, quien fue una fuerza de la naturaleza, un actor con una potencia pocas veces vista, Iván. Torrencial, imprevisible, desbocado, el primer cómico con vida y actitud rocker, y ahí están sus múltiples tapas en vida y póstumas también en la Rolling Stones, para probarlo, o no, que aparecía en todos los medios.
Total.
Fue el protagonista de muchas historias legendarias sobre excesos. En poco más de 5 años dejó su huella en la televisión norteamericana y protagonizó un puñado de películas exitosas y grabó 3 discos, uno de los cuales llegó al número 1 de los rankings. Este año, John Belushi cumpliría 75 años. Vivió apenas 33. Porque un día como hoy, pero un 5 de marzo de 1982, fallecería. Y se hace difícil imaginarlo transitando su vejez, Iván.
Sí, total.
Es como si hubiera estado signado por la intensidad, por la desmesura. Como si nunca hubiera contemplado tiempos quietos o, al menos, apacibles. Sus últimos años estuvieron dominados, de hecho, Iván, y tú lo sabes, yo lo sé, por el alcohol, la droga y la búsqueda de un proyecto ideal para que su talento explotara de una vez. En la mesa de trabajo de los lugares en los que vivía en Nueva York y en Los Ángeles se apilaban todos los guiones cinematográficos y la cocaína. Mientras buscaba el que sería el guión que definitivamente lo saltaría a la fama, llegó a Los Ángeles un 28 de febrero del 82 y se instaló en el bungalow número 3 del Chateau Marmont, un legendario hotel utilizado por las estrellas de la colonia artística, y enseguida desplegó todos los papeles ahí en el hotel y consiguió una buena cantidad de cocaína y heroína. Estaba en su mejor momento artístico, pero físicamente desmejorado. No dejaba de aumentar de peso. Las ojeras competían con sus famosas cejas. Estaba sucio y su conducta era errática y mutaba entre la indolencia y la agresión. Y sin embargo, las propuestas le seguían llegando a Iván. John Belushi seguía teniendo pega. Ya había cerrado la participación en 6 películas más en ese 82. Los productores no se desalentaban por su aspecto, por el olor que tenía, ni por su dispersión constante. No podía mantenerse alerta o concentrado por más de 5 minutos. Tampoco por las historias de sus problemas en los sets de los últimos años, ni por la baja performance en taquilla. John Belushi seguía siendo atractivo en la industria. Por mientras, sus amigos, Dan Ike, ¿cómo se llama este apellido? Aykroyd. Y Robert De Niro le pidieron que se sumara a sus proyectos. Aykroyd estaba terminando de escribir Los Cazafantasmas, Iván. Y claro, quería que John Belushi, junto a él y Bill Murray, 3 ex Saturday Night Live, fueran los protagonistas. De Niro, por otro lado, había negociado con Sergio Leone para reservarle un lugar en el elenco de Érase una vez en América. Sus noches eran largas y ya no lo acompañaban, como en Nueva York, Smokey, un asistente personal que le había puesto su representante y su esposa, cuya labor principal era mantenerlo lejos de la cocaína, todo lo más lejos de la nariz de John Belushi. Cuando algún periodista le hablaba de su consumo, John Belushi decía: siempre me drogué de la misma manera, solo que ahora tengo más plata y soy más famoso. Por el bungalow, el Chateau Marmont, ese que estaba ahí en Los Ángeles, pasaban amigos, dealers y aprovechadores que sabían que siempre tendría cocaína disponible en la mesa del living. Por esos días, John lo acompañaba Kathy Smith, una mujer de ojos duros. Había sido una activa groupie a principios y mediados de los 60, pero las bandas buscaban siempre chicas de la misma edad. Y ella, Kathy Smith, iba cumpliendo los años y debía encontrar una nueva profesión. Hasta que Kathy desarrolló un nuevo oficio. Yo te lo cuento, Iván. Le hacía mandados a los famosos. Era una especie de facilitadora. Esta Kathy, muy rápidamente, hacía estas diligencias y se transformaron en algo más. Belushi fue presa fácil para ella. Kathy había pasado los últimos días en el bungalow número 3 del Chateau Marmont junto a John. Como a él le daban aprensión las jeringas, le daba miedo, era ella quien les inyectaba Speedball, una mezcla de heroína y cocaína que durante la autopsia encontraron sangre del actor y que finalmente lo mataría. entonces, para los primeros días de marzo del 82, sus días no se diferenciaban de unos de otros, eran todo el rato la misma cosa. Lo llevaban Era el loop del consumo. Lo llevaban arrastrando a reuniones, olvidaba llegar a las grabaciones, no se bañaba ni dormía. Pero entonces, ¿por qué la industria seguía buscando a John Belushi? ¿Por qué hoy, Iván, estamos hablando de John Belushi? ¿Por qué él sigue como una historia sin terminar? Porque el mundo, en este mundo, no hay otro como él. John Belushi integró el primer elenco de Saturday Night Live, el programa legendario de televisión creado por Lorne Michaels, y fue elegido por la Rolling Stones como el mejor actor de la historia del show cómico. Un ranking donde está Bill Murray, Eddie Murphy, Adam Sandler, tantos otros. Es un Beethoven, podríamos decir, que se drogaba en cámara y se transformaba en Ray Charles. Tenían que usar en algunas escenas como que era harina, así como que se están drogando, era harina. Él ponía cocaína de verdad, todo esto en vivo.
Qué rockero más grande.
Pasó por los Blues Brothers, imitación de Kissinger, o también tuvo una imitación de un samurái que no tenía ni siquiera diálogo, él lo inventaba ahí al aire, prendía las cámaras e inventaba todo. Un día como hoy fallecería un cómico que no ha tenido parangón, no ha tenido otro igual. ¿Y sabías quién es su mejor amigo?
¿Qué?
¿Iván? Junto también con Robert De Niro.
Con Robert De Niro, claro.
Robin Williams.
Ah, mira, que también falleció.
Que también falleció, y quien estaba en la habitación del hotel una hora antes, hasta que se inyectara Speedball. Le fue a decir que dejara de consumir, y ambos consumieron cocaína.
También uno de los clásicos comediantes de Saturday Night Live.
Sí, clásico, clásico. Bueno, un día como hoy entonces, a los 33 años, fallece este tremendo señor.
Próxima estación.
De quien está de cumpleaños un día como hoy. Son los Red Hot Chili Peppers con Pretty Little Ditty. Hoy está de cumpleaños John Frusciante. Y cuando los Red Hot Chili Peppers anunciaron a finales del 2019 que John se uniría nuevamente a sus filas, respondieron a las plegarias de todos los fanáticos de Red Hot Chili Peppers, y me incluyo, Iván. Una espera que terminaba con el lanzamiento de Unlimited Love y Return of the Dream Canteen en 2022, y que nosotros los tuvimos aquí en nuestro país en noviembre del 2023 con un John Frusciante que se quedó ahí en la escena. En sus dos periodos anteriores como guitarrista principal de la banda, primero el 88 al 92, tocando en Mother's Milk, que es esta canción, incluida en ese disco, y Blood Sugar Sex Magik, luego nuevamente el 98 al 2009. Coincidió entonces con el regreso en Californication. Frusciante es un colaborador crucial, agregando la guitarra, la grandeza solista, los solos armónicos y sabor psicodélico de su sonido a los Red Hot Chili Peppers. Lo que se considera inteligente para el mundo y para los papás es memorizar cosas y que te vaya bien en el colegio. Y yo lo descubrí es que ser inteligente es quien es capaz de volar. Y las drogas ayudan a eso. No se es inteligente por memorizar algo, hasta un mono puede hacerlo. Eso fue lo que dijo John Frusciante el 94. Sometimes I feel like I don't have. Vamos a decir que John Frusciante se inclinaba en esta entrevista que dijo eso hacia adelante, murmuraba, tenía el pelo sucio, los dientes amarillos. Corría en 94 y por ese entonces su adicción a las drogas duras lo tenía atrapado para hacer música y autodestruirse. Por esos años parecía estar perdido, cerca de un final trágico e inminente. Se inyectaba heroína y lo aceptaba, pero como algo positivo, Iván. Él decía: la droga no me destruye mi cuerpo y me siento genial. Si no me sintiera genial, cambiaría la forma en que vivo. Por eso seguía. Era obvio que John no ignoraba los peligros del abuso de sustancias, ya que cuando llegó a Red Hot Chili Peppers el 88 fue para reemplazar a Hillel Slovak, el guitarrista y fundador, junto a Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers, y que había muerto de una sobredosis de heroína. ¿Cachai? O sea, lo contrataron para reemplazarlo y él seguía en eso. Ya. Estaba claro entonces que John, sus demonios lo estaban llevando por un camino equivocado, pero la fama estaba creciendo. Lo acechaban los flashes, los fans, las giras eran interminables y estaba ganando plata como nunca antes. Y no podía con eso. John Frusciante para él era demasiado. Necesitaba recluirse, necesitaba drogarse. La etapa más oscura de la vida de John Frusciante solo se vio iluminada por un incendio. Estaba en su casa cuando todo comenzó a prenderse fuego y él, eclipsado por el cóctel venenoso que recorría su cuerpo, se dejó llevar hacia las llamas para salvar su colección de guitarras. La inconsciente proeza, Iván, tuvo como resultado que sus brazos quedaran completamente quemados, al igual que sus instrumentos. Ninguno se salvó. Tampoco se salvaron sus tatuajes, ya que su piel sufrió daños irreparables que terminaron deformando los dibujos que tenía y hasta la forma de sus extremidades superiores. Fuente de su talento y herramienta de trabajo. No solo su piel era una alerta de mala salud, también había perdido los dientes por una infección bucal y tuvo que tratarse encías. Y antes de llegar a los 30 años, todos sus dientes eran falsos. Buena guitarra.
Buena, oye, por eso aparece en este video John Frusciante con las vendas seguramente, ¿no? Scar tissue debe tener que ver con este episodio.
Claro que sí, claro que sí. ¿No?
Un aporte suave.
No, está bien. Hemos estado escuchando puros guitarreos de John Frusciante dentro de Red Hot Chili Peppers, pero esta es de él solito, ¿ya? En un concierto se puso a tocar esta canción. Y te quiero contar que frente a ese panorama de muerte y de desesperación, haber tocado fondo fue una suerte para John. Gracias a eso, sobrevivió y entró en rehabilitación. Y casi una década después de haberse despedido de la banda que lo hizo famoso y lo enloqueció hasta lo imposible, con la que tuvo diferencias artísticas personales, Frusciante volvió a los Red Hot Chili Peppers. Hasta el día de hoy, quien cumple 54 años y sigue ahí con los Red Hot. ¿Y qué pasa mañana? Vamos un día a la vez. ¡Qué buena canción!
Oh, mire, y está conectado con la estación que viene de alguna manera.
Y pues,
¿crees
que yo soy
bueno? Oye, pero qué interesante el link, como dicen los lolos.
¿Cierto? Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Hoy es el natalicio de Andy Gibb. Nació en Manchester el mismo año en que Barry y los gemelos Robin y Maurice confirmaron la banda que les daría la fama eterna. Fue criado como un niño rico y todos los vicios de un hermano menor. Poseía un gran talento musical, aunque una falta de predisposición para el trabajo sostenido. Aún así, logró un récord de hits antes de cumplir los 21 años. Sus amores y los gastos en droga que lo llevaron a la bancarrota es la historia que te traigo.
Oye, necesito la idea para cantar.
Una droga,
una
perdón.
John Belushi, John Frusciante y ahora Andy Gibb.
Bueno, tenía solo seis...
Sácate una rayita, hermano. Me encanta.
Tenía solo 6 meses cuando sus hermanos mayores formaron la banda que pasaría a la historia como una de las más exitosas de todos los tiempos, los Bee Gees. Barry y los gemelos Robin y Maurice pronto irrumpirían como los reyes de la música disco y llegarían a vender tantos álbumes como Elvis, los Beatles y Michael Jackson. Incluso están en el salón del rock and roll. Andy Gibb nació en las afueras, como te decía, de Manchester un 5 de marzo del 58, como el menor entonces de estos 5 hermanos, de estos 5 hijos de Barbara y Hugh Gibb, aunque también tenía un talento especial para el canto. La suerte de Andy, de enorme parecido con Barry, tanto en físico como el color de su voz, fue aún peor. Creció con todas las oportunidades que los mayores no habían tenido y demasiadas tentaciones al alcance de la mano en plena era del cocaine disco. ¡Oh! Y con sus hermanos en el centro de la escena, cada vez tenía más dinero. Ojo, que mientras ellos se criaron juntos, los hermanos se criaron todos juntitos así.
Claro.
Andy estuvo demasiado solo. El Benjamín de los Gibb tenía todos los vicios que sus hermanos menores. Siempre había sido el más díscolo y el revoltoso. Su mamá dijo que era un pequeño demonio, un pequeño monstruo. Pero el dinero hizo el resto. A los 11 años, ya con la familia de regreso a Gran Bretaña, porque habían estado una temporada en Australia, se movía en una limusina por Londres y manejaba sumas astronómicas para un niño, que le permitían invitar a diversión a una veintena de amigos y también pagarle a adultos dispuestos a comprarle alcohol. No, sí, desde chico estuvo ahí y dejó el colegio. Sin embargo, Andy traía en su ADN el mismo don precoz de sus hermanos. Con una guitarra acústica que le regaló Barry, comenzó a tocar en clubs de Ibiza y de Isla de Man, a donde los Gibb habían vuelto a mudarse, y con solo 13 añitos ya se estaba haciendo un nombre. Era muy chiquitito para sumarse a los Bee Gees, pero después, en 1974, haría su primera banda, los Melody Faire. Y se fue a vivir a Australia. No le fue bien a Andy Gibb. No tenía la misma disposición que sus hermanos para el trabajo. La diferencia, de nuevo, la marcaba el dinero. Andy no tenía la necesidad, Iván, de trabajar.
¿Cachai? No, claro, ya estaba forrado.
Sí, pues los hermanos Gibb necesitaban trabajar, necesitaban crear la industria. Él ya tenía plata. ¿Para qué forzarse?
Vivía la renta, digamos.
Sí. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué ir a ensayar? ¿Para qué ir a grabar? Oye, ¿y para qué promocionar el álbum? Le pago para que lo vendan, media cuestión. Así que los músicos de su banda, Melody Faire, terminaron por volver a Inglaterra apestado de este cabro chico patúo. Benzema Mino. ¿Qué se cree? El 77, ya separado y tratando de tener éxito, publicó I Just Want To Be Your Everything, que rompió los charts americanos. Nominado a 2 Grammys, también iba a quebrar un récord. Por entonces, era el único solista en lograr que sus 3 primeros singles llegaran a primer puesto en Estados Unidos. Es decir, que le había pegado palo al gato y tenía 21 añitos. Divorciado, había vendido ya con 15 millones de discos. Su álbum Flowing Rivers llegó en pleno boom de los Bee Gees como un soundtrack de fiebre de sábado por la noche. Y Andy aprovechó ese envión para seguir rompiendo récords. Mientras avanzaba su fortuna, gastaba la mayor parte en drogas sin que nadie se preocupara en absoluto. ¿Qué otra cosa podía hacer el hijo de la era disco, aparte de consumir cocaína en cantidades absurdas? Todo parecía ser parte de la diversión.
Oye, estuvo en el Festival de Viña, Andy Gibb, ¿eh? Perdón,
sí,
por el...
Sí, no te preocupes. Bueno, ¿tú lo viste?
Pero sí, tengo recuerdos de haberlo visto. No sé, debe haber sido como a mediados de los 84.
84, ¿viste? Yes. Bueno, conoció a la actriz Victoria Principal, la Pamela Barnes de la serie Dallas. Muy conocida, muy gringa. La conoció en enero del 81 en un show y el amor fue instantáneo. Y en agosto del 81, Gibb lanzó junto a ella esta canción. All I Have To Do Is Dream. Decía que la había escuchado cantando en la ducha y la convenció de ir al estudio y grabarla ese mismo día. Sería su último single y también su último éxito, aunque relativo. Solo trepó hasta el puesto 51. La relación terminó porque Victoria le dijo: o son las drogas o soy yo.
Mira.
Ella no tenía chances de ganar frente a su compañera más fiel y longeva. La cocaína ya era parte suya, como el falseto o su sonrisa. Y Andy Gibb fallecería un 10 de marzo de 1988, debido a que su corazón ya no aguantó más la droga en su cuerpo.
Ultra Estación.
¿Qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas?
Sí.
De tocino. Es un cerdo. Puede ser un cerdo tú también.
¡Sí!
Perdón. Es que la cocaína me dejó así.
¿Qué es esto, delirio, no?
Lo que pasa es que hoy día, un día como hoy, un 5 de marzo, se inventó el hula hoop, el hula hula.
¡Oh, mira!
Y antes estaba Timón y Pumba diciéndole a las hienas, claro, ¿qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? Ya, perdón. Debo dejar de ver tele. Y tenemos de fondo, de hecho, también a Karol G con su canción Hula Hula. Porque un día como hoy, no es que se haya inventado, un día como hoy se patentó. Le pusieron patente y la gente, el buen gringo, empezó a cobrar sus morlacos por este juguete. Un juguete que comenzó a comercializarse en 1958 y se estima, Iván, que se vendieron 25 millones de hula hoops solo en 4 meses.
Buena la idea, siento, tan sencilla, ¿no?
¿Cierto? El producto,
¿cómo a nadie se le había ocurrido?
El producto fue fabricado en Estados Unidos por quienes fundaron la empresa llamada Wham-O. Ellos están detrás de muchos otros juguetes populares como el frisbee.
¡Qué bueno el frisbee!
Bueno, la historia del hula hula se remonta a la antigua Grecia. Existían ya por épocas de aros metálicos, de madera, con los cuales se ejercitaban y recreaban tanto niños como adultos. Se dice que esto es alrededor de hace 3.000 años. Imagínate, Iván. El hula hula era un juego así antiguo. Oye, hay una cuenta de Instagram, que voy a buscar su nombre, que hace clases de hula hula. Y se juntan y bailan.
¿Tú cómo eres para el hula hula? Yo lo intenté en algún momento, nunca lo he conseguido, fíjate. Nunca he logrado darle más de 4 vueltas.
Ah, no soy mala, pero tampoco buena. Regular. Pero siempre que hay uno, lo tomo. Como que no sé si te
pero
pasa.
Pero como que las mujeres tienen una capacidad superior a propósito de su anatomía, ¿no? Porque como son acinturadas, claro, eso les hace todo, la mitad del juego, tengo la impresión.
Eso podría ser. Bueno,
sí,
ya, ese fue el viaje. Quería terminar con algo más relajado para dejar las drogas de lado. Oye, lo de Andy, tanto lo de Andy Gibb como lo de John Frusciante y lo de John Belushi se veía venir, ¿cachai? Es como lo de Amy Winehouse, que tú ves que la persona está hecha polvo y que la ves consumiendo y que todo el mundo sabe, pero como que nadie puede hacer nada, ¿cachai? Son como crónicas de una muerte anunciada, salvo que John Frusciante solo se quemó, por suerte.
Estoy heavy. Sí. Gran viaje en el tiempo de Maca Hansen, como siempre. Nos tiene acostumbrados a su rigor, al talento. Grandes historias, como siempre, cada vez que pilotea el DeLorean de la 94.1. Vamos rápidamente a los resultados parciales de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Revisamos los resultados parciales. Entonces, la ministra Tohá defendió el silencio que ha sostenido el presidente Boric respecto del crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en la comuna de Maipú, ¿no? Los hechos hablan más que mil palabras, dijo la titular de Interior. ¿Debería hablar el mandatario? Eso te preguntamos en el día de hoy. Contestaste con el hashtag Un País Generoso. Con un 11% en el último lugar, que condene la dictadura venezolana, que ponga su foco en eso, ya. El presidente Boric. Un poquito más arriba, con un 12. Es más que un caso policial el que estamos presenciando a propósito de la muerte de este ex militar, ¿no? En segundo lugar, con un 18% de los votos, sí, es necesario que hable el presidente Gabriel Boric a propósito de la gravedad que parece envolver este caso, ¿no? Y en primer lugar, con la mayoría absoluta, con un 59% de los votos, no tiene para qué hablar el presidente Boric, que lo maneje el Ministerio del Interior, ya sea su titular, Carolina Toda, el subsecretario Monsalve, las policías, etcétera, etcétera, los que están encargados de la investigación, la fiscalía incluso. Así es que muchas gracias a todos y todas quienes participaron en la pregunta del día de hoy. Les contamos que sigue ahí anclada, así que pueden seguir votando a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop.
Oye,
ya
que,
lo saben, ya.
Que tu corpóreo de cartón, como que lo puse atrás y no se me fue, entonces como que con la vista periférica lo oí y me dio un saltón cuando estaba diciendo los resultados, pero Vox Pop.